En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font. Este programa te lo ofrece tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Una vez más por aquí, nada, intentando recrearos el día con información interesante, con cosas curiosas. Más allá de lo que nos puedan contar de la política de este país, de lo que sucede, vamos a ir a lo importante, a lo realmente que le llega al ciudadano de a pie, al que tiene discapacidad, al que no la tiene, pero que se preocupa por ello, en fin, a la sociedad en general, dentro de lo que es la parte de la esfera social, como no podía ser de otra manera. Antes de nada, yo quería, pues, agradecer al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid el reconocimiento que me hizo el pasado jueves, en el acto del Día del Colegiado del año 2025 que ellos celebran cada año, y que desde luego para mí es un honor, con lo cual muchísimas gracias. Reconocimiento que desde luego dedico a la sociedad en general, a la familia, porque es importante para mí el apoyo que me han dado, y sobre todo también a todo el equipo de la federación, de las personas que he conocido y que, bueno, que ilustran además también mucho, pues por qué no, este programa, como ahora veremos también con todos los que nos estáis escuchando. Y dicho esto, vamos a hablar de la accesibilidad, pero accesibilidad, como digo yo, a gran escala. Sí, bien, la historia de Europa es la historia de una construcción colectiva que está basada en los derechos, la solidaridad y la dignidad de las personas. En este proyecto común europeo, que le hemos llamado así, la accesibilidad universal pues no es un asunto sectorial ni una cuestión de buena voluntad. Es un principio estructural de la Unión Europea, estrechamente vinculado con el artículo 26 de la Carta de los Derechos Fundamentales, que reconoce y protege la integración de las personas con discapacidad, pues como lo que tiene que ser, como parte esencial de la igualdad. En pleno siglo XXI, la accesibilidad se redefine en un nuevo marco, el de la revolución tecnológica y digital también. Europa vive un proceso acelerado de transformación, impulsando sobre todo la inteligencia artificial, la automatización y los servicios digitales transfronterizos. Pero este cambio solo será auténticamente europeo si es inclusivo, si es accesible para todos. De lo contrario, las nuevas tecnologías, en lugar de eliminar barreras, podrían crear otras aún más difíciles de superar. Y en este contexto, la Ley de Accesibilidad Europea constituye uno de los hitos más relevantes de la política social digital de la Unión. Su objetivo es muy claro y es establecer requisitos comunes de accesibilidad para productos y servicios clave en el mercado interior, garantizando que las personas con discapacidad puedan utilizarlos en igualdad de condiciones. Esta norma marca desde luego un cambio de paradigma. Por primera vez, Europa introduce un marco jurídico armonizado que obliga a los Estados miembros a garantizar que la accesibilidad forme parte del diseño y la producción desde el inicio, desde luego aplicando el principio de diseño para absolutamente todas las personas. Se trata de adaptar después, sino de concebir desde el origen con la inclusión como criterio central. La Ley Europea de Accesibilidad responde a una demanda histórica del movimiento asociativo de personas con discapacidad y, desde luego, como puede ser también aquellas como el Foro Europeo de la Discapacidad, que durante años reclamaron un instrumento legal común para evitar la fragmentación de las normas nacionales, que desde luego hay muchísimas y de toda índole. El principio rector es que ningún ciudadano europeo debe quedar excluido del acceso a bienes y servicios básicos por razones de discapacidad, como no podía ser de otra manera. La accesibilidad deja de ser un valor añadido para convertirse en una condición de acceso al mercado. Miren, los Estados miembros, incluida España, debieron transponer esta directiva a su ordenamiento jurídico antes del 28 de junio de 2022 y su plena aplicación será exigible a partir del 28 de junio de 2025, es decir, ya es aplicable en nuestro país. Este cambio normativo conlleva implicaciones profundas. Por un lado, impulsa a las empresas, especialmente a las tecnológicas y de servicios digitales, a incorporar la accesibilidad como estándar de calidad y competitividad. Y por otro lado, refuerza los derechos de los consumidores y usuarios con discapacidad que podrán exigir que los productos y servicios cumplan con los requisitos de accesibilidad definidos en la norma. Más allá de la dimensión jurídica, la Ley Europea de Accesibilidad es una declaración política y ética europea que entiende que la inclusión no puede depender del azar, sino de estructuras estables, exigibles y, una cosa muy importante, verificables. España ha sido tradicionalmente uno de los Estados miembros más activos en el desarrollo de las políticas de accesibilidad universal. Desde la Ley General de las Personas con Discapacidad, nuestro país cuenta con un marco avanzado que articula los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad y no discriminación. Sin embargo, la incorporación de la Ley Europea de Accesibilidad supone un salto cualitativo al situar la accesibilidad digital como elemento estructural del mercado único y de la economía tecnológica. En un contexto creciente de digitalización de los servicios públicos, la banca, el comercio y la educación debe garantizar el acceso universal a la tecnología, pues se convierte desde luego en un imperativo social y democrático. España, además, puede liderar este proceso desde una perspectiva social, porque contamos con un tejido asociativo sólido que combina experiencia, conocimiento técnico y compromiso con la transformación social. Miren, integrar su participación en las políticas digitales no es solo una cuestión de justicia, sino de eficacia y de legitimidad. El progreso tecnológico solo tiene sentido si amplía las libertades humanas. La inteligencia artificial, el Internet de las Cosas, la robótica o el metaverso pueden convertirse en herramientas de emancipación y autonomía personal, pero también en nuevos escenarios de exclusión si no se diseñan con criterios éticos y accesibles. Europa ya ha comenzado a legislar en este terreno con el Reglamento de la Inteligencia Artificial, que introduce principios de transparencia, no discriminación y supervisión humana. Integrar la accesibilidad en este marco es esencial para garantizar que la tecnología sirva al bien común. Miren, la accesibilidad tecnológica y digital es hoy la frontera que separa la igualdad formal de la igualdad real. Europa ha asumido la responsabilidad de derribar esas fronteras con una legislación pionera, pero el éxito dependerá de la implicación de todos, de los gobiernos, de las empresas, de entidades sociales y de la propia ciudadanía. Porque el futuro de Europa será accesible o no será verdaderamente europeo. Porque Europa sin barreras no es solo un objetivo normativo, es el reflejo más claro de una civilización que se mide por su humanidad. Y nuestro consejo del Centro de Atención Temprana, Pasito a Pasito.
Hola a todos, soy Fran, psicólogo del Centro de Atención Temprana y Tratamientos Pasito a Pasito, y hoy quiero hablar de algo que preocupa a muchas familias, los miedos y la ansiedad en los niños. Es normal que los niños sientan miedo en distintas situaciones, a la oscuridad, a separarse de sus padres, a los animales, a situaciones nuevas o desconocidas. La psicología del desarrollo nos explica que estos miedos forman parte de un proceso natural de aprendizaje, ayudando a que los niños reconozcan riesgos y desarrollen estrategias para enfrentarse al mundo. El problema surge cuando los miedos se intensifican o persisten hasta el punto de generar ansiedad que limite su vida diaria. Muchos padres reaccionan con la mejor intención, intentan protegerlos de todo lo que les asusta, evitar situaciones o insistir demasiado en la tranquilidad. Esto, aunque natural, puede reforzar el miedo. La evidencia científica, respaldada por guías de la Asociación Americana de Pediatría y estudios de psicología infantil, nos indica que lo más eficaz es acompañar sin sobreproteger, es decir, validar lo que sienten, transitar la emoción y brindarles apoyo mientras aprenden a enfrentarse a sus miedos poco a poco. Por ejemplo, si un niño tiene miedo a la oscuridad, podemos decirle: entiendo que te dé miedo, pero vamos a ir juntos y puedes llevar una linterna. La clave está en acompañar con calma y confianza, ofreciendo herramientas que permitan al niño experimentar y superar el miedo, sin ridicularizarlo ni evitar la situación por completo. Esto fortalece la autonomía, la seguridad y la regulación emocional. En el centro Pasito a Pasito trabajamos con familias para identificar los miedos, entender sus causas y diseñar estrategias personalizadas que fomenten la confianza y seguridad de cada niño. Si notas que los miedos o la ansiedad de tu hijo se repiten con frecuencia, interfieren en su día a día o generan mucho malestar, no tienes por qué enfrentarlo solo. Puedes encontrarnos en calle Ramón Power 54 en el barrio de Hortaleza, Madrid, o llamarnos al 623-757-050. Repito, 623-757-050. O escribirnos al correo cat@fama.org. Con apoyo, acompañamiento y estrategias basadas en la evidencia, es posible ayudar a los niños a crecer valientes, seguros y resilientes.
En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas.
Bueno, pues como decía al inicio del editorial, vamos a hablar de la accesibilidad, pero como también decía, a gran escala. A gran escala significa dentro de muchos países, dentro del ámbito de la Unión Europea, como lugar de encuentro de tantos países con tanta diversidad y que, bueno, pues muchos han regulado, regulan normativas que a veces pues se les olvida que las personas deambulan por los territorios y siguen teniendo la misma discapacidad, vayan donde vayan. Miren, para ello hemos, como siempre, contamos con personas de reconocido prestigio que tienen mucho que contarnos por su experiencia y, desde luego, además, si son amigos, pues mucho mejor. Quería saludar a Miguel Ángel Valero. ¿Qué tal, Miguel Ángel?
Muy bien, buenos días, Javier. Un placer. Miguel,
gracias por venir a vernos.
A ti.
Sobre todo porque creo que nos encontramos a gusto los dos. Somos buenos amigos desde hace ya mucho tiempo. Es un hombre trabajador, es un hombre con experiencia. Es un hombre, bueno, pues que es ingeniero de telecomunicaciones, es doctor por la Universidad Politécnica de Madrid, es profesor actual y experto en accesibilidad y tecnología de la propia Universidad Politécnica, más allá de tus facetas personales, ¿no? Que ya creo que todo el mundo puede conocer.
Verno Azuleras.
Eso es. Gracias. Algunos que se acordarán del Piraña, de la serie de televisión de Verano Azul, ¿verdad?
Y tanto.
Estamos muy reconocidos todos ahora, ¿eh? Pues sí, igual de joven. Bueno, total, que fue también director del CEAPAT, que es el Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas del Inserso, y su último cargo en la administración fue como director de la Oficina de Accesibilidad del Ayuntamiento de Madrid, quien la puso en marcha y dejó desde luego un legado muy, muy importante, además de muchas otras cosas, y sobre todo, como decía, es muy buena gente. Así que, además de eso, le hemos querido invitar para que nos cuente cosillas al respecto de Europa. Miguel Ángel, ¿qué se entiende por la accesibilidad universal en el contexto europeo?
Pues una Europa para todas las personas. La accesibilidad universal, no solo la física, la de las barreras, la de las sillas de ruedas, uh-huh. Es la accesibilidad plena, cognitivo, físico y sensorial. Entonces eso es muy importante, porque en el contexto europeo estamos hablando de accesibilidad plena y en particular la ley europea está muy centrada en la accesibilidad digital y eso es muy importante porque lo digital está inmerso en todo, ¿no? Si el ordenador que tú utilizas o este micrófono o cualquier cosa que utilizamos que al final es tecnología de la información y las comunicaciones no es accesible, pues es excluyente, ¿no? Entonces Europa yo creo que quiere que en este lustro 26-30 lo tecnológico, lo digital, sea accesible, porque eso condiciona prácticamente todo. Mira tu silla de ruedas con el palito, con el joystick, ¿no?
Sí.
Pues a lo mejor tú la manejas más o menos con el codo, pero imagínate que yo no la puedo manejar con el codo.
Claro.
A lo mejor quiero poder, incluso si quieres, hablar con la silla y decirle para adelante, para atrás, uh-huh. Porque yo solo la puedo manejar con el habla. Eso es accesibilidad digital y Europa está en la línea de una Europa accesible, pues fraterna, digna, incluyente.
¿Tú crees que la accesibilidad genera cohesión social en Europa?
Debería generarla. Es decir, por supuesto que creo que la genera, pero debería generarla porque accesible, una vez más, es para todas las personas. Más bien lo que te diría es que la inaccesibilidad excluye, o sea, no genera cohesión, más bien lo que genera es exclusión, porque de repente vas a coger el ascensor y el ascensor está estropeado, excluido, eso no es cohesión social. Vas a utilizar un móvil, el móvil resulta que no puedo tocarlo porque es solo pantalla táctil y yo tengo los dedos muy grandes y las aplicaciones son enanas, excluido. Es que es una condición necesaria, pero no suficiente.
Pero podríamos entender que la accesibilidad es una herramienta interesante de un país inteligente, ¿no? Porque incluye a la gente y sobre todo porque da una vuelta interesantísima al concepto de humanidad, pero sobre todo para que las personas que han sido dependientes dejen de serlo tanto y puedan participar en una sociedad más normalizada en todos los ámbitos, ¿no?
Absolutamente. Tú me has oído decir, si no es accesible, no es inteligente.
Eso es.
Entonces, así de claro, y ya sea la maquinita o ya sea la forma de hacer, porque, una vez más repito, es excluyente, ¿no? Normalizar, ¿qué significa normalizar? Buah, nos enrollaríamos un montón, ¿no? Pero si normalizar es que todo el mundo pueda vivir más o menos normalmente, sí. Pues una vez más, si no es accesible, te quedas fuera. Yo creo que es importante entender por qué la accesibilidad es tan importante. Si me hubieras preguntado, Javier, mi definición de accesible, mi definición personal es disfrutable por cualquier persona en cualquier circunstancia. Y, claro. Y por eso digo disfrutable, porque tú vas al cine y tienes derecho a poder ver, oír, entrar, todas las dimensiones de la accesibilidad, ¿no? Y vas al cine y resulta que no hay subtitulado, pues claro. Estoy fuera.
¿La normativa que se ha aprobado en Europa desciende al detalle o habla más bien en ámbitos generales? ¿Intenta aglutinar criterios comunitarios o cómo?
Yo creo que tenemos que distinguir entre ley, la ley europea, el European Accessibility Act, y norma estándar, el estándar, digamos, europeo de accesibilidad digital, ¿no?
Sí.
Entonces, la ley intenta, oye, sea Europa accesible en todo lo que tiene que ver, digamos, con lo digital, con las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y la norma dice, hágase de esta manera. Uh-huh. Entonces, la norma está muy bien porque es una norma que se dice armonizada. Es decir, si tú cumples la norma, cumples la ley. Sí. Y para cumplir la ley, tienes que cumplir la norma. Uh-huh. Entonces, si yo soy un fabricante de móviles y no tengo ni idea de cómo hacer el móvil accesible, me voy a la norma. Y la norma te dice, para que el móvil sea accesible, tiene que cumplir con esto, con esto, con esto, con esto y con esto, ¿no? Entonces, la ley es más jurídica, más de derechos, uh-huh. y la norma es más técnica, pero para que sea verificable, comprobable, no para que sea esto una cosa subjetiva que tú dices que sí y yo digo que no, claro, ¿no?
Una declaración de intenciones, ¿no?
Exactamente,
que
¿no?
Quede así.
Entonces, un ejemplito, dices, imagínate, los cajeros, los famosos cajeros, sí. que
los
yo
bancos.
A veces, claro, si me pongo muy crítico, te diría antiaccesibles. Entonces, ¿qué pasa? El cajero utiliza tecnologías de la información y las comunicaciones.
Claro.
Entonces, si la ley dice cajeros accesibles, la norma dice cómo tienen que ser los cajeros para que sean accesibles.
Claro.
Accesibles para personas ciegas, para personas sordas, para personas en silla de ruedas, para personas mayores, para todas las personas.
Ahí has nombrado las personas mayores que las hemos expulsado completamente con la digitalización.
No siempre, pero bárbaramente. O sea, el otro día salía en la televisión que si resulta que ya no hay cajeros, que si los cajeros uh-huh. son imposibles.
Sí.
Entonces, claro, otra reflexión. Brecha digital no es que tú tengas móvil y yo no tenga. Brecha digital es que las consecuencias sociales de que tú tengas móvil y yo no tenga es que yo, por no tener móvil, me quedo fuera.
Efectivamente.
Esa es la brecha. Entonces, ¿qué pasa? Si resulta que yo toda la vida, para sacar dinero, utilizaba la cartilla y ahora tengo que utilizar un app y no sé manejar el app no es accesible, me da miedo manejar el app, me has dejado fuera.
Claro.
Dependo de ti para que me saques dinero en
claro.
el banco.
Yo, fíjate, creo, lo digo porque mis padres son mayores y evidentemente ahora lo estoy viendo, y cuando van a pedir cita al médico, claro, si se metiera en la aplicación, que por cierto hay que irse al ambulatorio para que allí te den un código QR y descargarte la aplicación, en fin, las destrezas de la administración, pero bueno, quitando esta crítica constructiva para que lo oiga, que lo pueda arreglar, a lo mejor ellos necesitan una aplicación más intuitiva con 3-4 cosas que más utilicen, porque la aplicación es tan enormemente extensa que satura de sobreinformación tanto que habría que hacer un máster para poder manejarla, ¿no?
Por tanto, es inaccesible.
Claro.
Porque accesible, repito una vez más, disfrutable por cualquier persona en cualquier circunstancia.
Uh-huh.
Entonces, ese app del móvil, de lo que quieras, del banco, del centro de salud, de lo que sea, si no lo puede utilizar satisfactoriamente cualquier persona, con independencia de su capacidad cognitiva, física, sensorial, es excluyente, porque esta es la cuestión. Si uh-huh. ahora resulta que para ir al médico es obligatorio tener un móvil para poder pedir cita,
sí.
si el app del móvil no es accesible, fuera. Y cuando decimos accesibilidad cognitiva, no es solo que también para personas con discapacidad intelectual. Cognitiva es para todas las personas uh-huh. también.
Es.
Y cuando decimos física, no es solo para las personas con lesión medular, es para todas las personas también. Y cuando decimos sensorial, no es solo para las personas ciegas o de baja visión, uh-huh. Es para todas las personas también. Ahora apagamos la luz en este estudio, está todo a oscuras. Entre comillas, metafóricamente hablando, estamos ciegos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ya no lo podemos utilizar?
Correcto.
Perdón, que estoy un poco incisivo.
No, como tiene que ser. Descendiendo al tema de la normativa, claro, luego esto tiene que llegar a las empresas tecnológicas, a las de los juguetes, por ejemplo.
Sí, sí.
Entiendo que lo ideal sería que estas empresas tuvieran gente experta, porque de esto no sabe todo el mundo.
Y si no tienen experta, que se dejen aconsejar por gente que sabe.
Claro.
Los años del CEAPAT disfruté muchísimo con el trabajo que hace el CEAPAT todos los años de asesorar con juguetes accesibles, ahora que llega la campaña de Navidad, ¿no? Entonces, hay un catálogo de juguetes accesibles, también una vez más, cognitivo, físico, sensorial, para diferentes edades, todo eso. Entonces, ese catálogo que se publica anualmente, que está en la web, que está ahí también en papel, pues este catálogo dice, pues mira, desde el punto de vista de lo cognitivo, lo físico, lo sensorial, este juguete sí, este juguete no. Pero no es solo para las niñas sordas, insisto, es para todas las personas. Entonces, claro, si yo soy el juguetero y además tengo un enfoque, primero, social, que es juguetes para todos los niños.
Uh-huh.
Segundo, económico, juguetes para venderlos a todos los niños. Uh-huh. Y luego legal, el niño tiene derecho al juguete. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si cumplo mi responsabilidad social, económica y legal, para empezar voy a vender más juguetes. Claro. Pero a mí, más que lo de vender más juguetes, voy a lograr que esta niña que en su vida pudo jugar con no sé qué juguete, por no mencionar ninguno, va a poder jugar. ¿Y no tiene la niña derecho a jugar? ¿Es tan difícil hacer juguetes accesibles?
Yo creo que no. Lo único que habría que hacer es cambiar los estándares, ¿no?, de normalidad.
Y volvemos a lo de antes. Si el juguete utiliza tecnologías de la información y las comunicaciones, si es un juguete digital, eso cumpla la norma europea de accesibilidad digital. Y entonces el juguete digital que cumple la norma europea, que por tanto cumple la legislación europea, es un juguete legal, justo, social, y que además tiene mercado.
Sí, sí, lo tiene. Lo tiene como lo tienen todos los vehículos que fueran accesibles,
etcétera, etcétera, Javier.
Etcétera, etcétera. Una cosa te iba a comentar. Para que encaje la norma, que es más técnica, en el marco, en el ordenamiento jurídico español, y que descienda ya y se vaya aplicando, entiendo que la normativa hay que armonizarla y luego darla a conocer, ¿no? ¿En qué fase estamos en España en este sentido?
Bueno, algunos te dirán que llegamos tarde, porque en junio de este año ya tenía que estar y no es muy conocida cómo es la transposición, etcétera, etcétera, ¿no? Para mí, como nunca es tarde si la dicha es buena, pues digo, pues venga, se tenía que empezar a cumplir en junio de este año 25. Bueno, pues vamos a ver si le vamos a pedir a los Reyes Magos que en enero del 26 ya esté todo hecho. Pero yo te voy a decir una cosa, Javier, aunque no hubiera transposición española, aunque no hubiera difusión, la norma europea ya está y la ley europea también está. O sea, nada impide que si tú tienes responsabilidad social, cumplas la norma. ¿Qué pasa? ¿Que es que tiene que ser ley para que la gente lo haga? Perdón porque sea otra vez tan incisivo. Entonces, pues quienes tengan que hacerlo, los gobiernos en plural, por decir nacional o estatal, autonómico, regional, municipal, pues den ejemplo, ¿no?, en ese sentido, porque estamos en una emisora de radio, ¿no? Vamos a tener que esperar a que nos obliguen a que sea accesible para que sea accesible la emisora de radio, porque hasta que no nos multen no vamos a hacer accesible la radio.
Claro. Miguel Ángel, ¿qué opinas tú de la inteligencia artificial? ¿Cómo va a afectar? Porque se oye de todo. Se oye que es excluyente, se oye que no, que ayuda bastante. Yo creo que es más positivo en ese sentido que negativo, pero es verdad que da cierto vértigo, pues cómo esto puede afectar a muchas personas, incluso diría yo, acercándome ya un poco a la posibilidad de derivar en enfermedades mentales por dependencias que ya están sucediendo, de cómo hay personas que se han convertido en amigos de la IA para contarle su vida y que le resulte que al final hable más con alguien que no sabe ni quién es que con el vecino de al lado.
Fíjate que una IA inteligente le dices, estoy solo, ¿no? Sí. Y te contesta, ¿y por qué no hablas con un amigo?
Uh-huh. Es inteligente. Es inteligente.
Entonces, ¿qué pasa? Pues que como tantas tecnologías, si las utilizamos bien y para el bien apropiadamente, pues pueden ser estupendas. Y si no las utilizamos bien o no las sabemos utilizar, pues yo, fíjate, casi renuncio a llamarles tecnología, porque tú me has oído decir que tecnología es aprovechamiento práctico del conocimiento científico, y como para mí práctico, bueno, a mí no lo digo yo, es el diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú no aprovechas en la práctica para el bien la tecnología, pues para mí es un cacharrito. Entonces, claro, de repente yo, en mi limitación cognitiva, me cuesta mucho trabajo buscar en la web 3.000 artículos diferentes. Pues claro, si le digo ayúdame y me echa un cable, si me ayuda a adaptar a lectura fácil, si me ayuda... Yo hace ya unos años, hablando de esto de la inteligencia, yo imaginé la silla de ruedas inteligente. Que claro, ¿cómo la imaginé? Yo no uso silla de ruedas. Pero yo decía, pues imagínate que llego y el ascensor se ha estropeado. Pues se adelanta. Imagínate, y me dice, oye, que es que está estropeado, no vayas. No sé si me explico, ¿no?
Eso me hubiera venido bien.
Que te hubiera venido bien, ¿verdad? Entonces, claro, hablamos de inteligencia artificial, para mí, al menos, en lo que se refiere a la accesibilidad, en aquella que la propia inteligencia artificial sea accesible y la propia inteligencia artificial pueda hacer accesible lo que no es. Pues un ejemplo que ahora nos está gustando mucho es el subtitulado automático, ¿no? Por ejemplo. Pero claro, el tema del empleo es súper importante. Entonces, claro, nosotros no queremos una tecnología que también desplace a las personas, ¿no? Entonces, yo creo que con la inteligencia artificial, la generativa, que creo que es de la que estamos hablando ahora mismo, tenemos para este próximo lustro, estos 5 años, a corto o medio plazo, unos retos preciosos, retos éticos y retos de inteligencia artificial centrada en la persona. Yo he bromeado mucho con mis juegos de palabras, IA, ¿no? Pues inteligencia accesible. Lo que te he dicho antes, si no es accesible, no es inteligente. Entonces, lo bueno de la IA es que podemos hacer sencillamente muchas cosas. Yo qué sé, por ejemplo, fíjate, el otro día estaba probando una IA y le dije, oye, esta web, que es una castaña, hazla accesible. Y la propia IA coge la web y la hace bastante accesible. Entonces, eso no significa que no tengamos que saber de accesibilidad web. Tenemos que saber de accesibilidad web, pero a lo mejor democratiza un poco también la accesibilidad. Porque yo también digo que la accesibilidad tiene que ser accesible, comprensible, perceptible, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que la IA bien utilizada puede ser un poderoso aliado. Ahora, si resulta que la IA es yo estoy solo, no tengo amigos y hablo solo con la inteligencia artificial, pues mira, para ti.
Oye, hablamos de humanización, ¿no? Ahora que está de moda humanizar la sanidad, que fíjate, si no está humanizada, pues es para preocuparse, pero bueno. O los servicios sociales, que 3/4 de lo mismo. Que por cierto, yo siempre digo que el ser humano es bastante estúpido, porque es el ser humano el que tiene que humanizar, ¿no? Pero que humaniza poco. Entonces yo diría, ¿la accesibilidad puede humanizar más la sociedad? ¿O habría que humanizar la accesibilidad para humanizar después a la sociedad?
Primero las personas tenemos que ser humanas. Y desde nuestra humanidad podemos accesibilizar y hacer accesible, ¿no? Pero lo accesible también puede ayudarnos, sensibilizarnos, concienciarnos, ¿no? Entonces, claro, tú de repente ves algo accesible y dices, jo, qué bien, esto se ha hecho pensando en alguien en silla de ruedas, ¿no? Entonces eso como que transmite un mensaje incluyente, ¿no? pero yo puedo ver una rampa y no enterarme de nada. No sé si me explico, claro. ¿No? Entonces, yo creo que cuando estaba en el ayuntamiento, yo decía, todos somos agentes de accesibilidad. Es decir, yo creo que cada persona, desde su conocimiento, su experiencia, es y debe ser un agente de accesibilidad. Imagínate, yo te veo ahora con el ordenador y te veo, suponte que tienes dificultad para teclear. Entonces yo te digo, pues mira, Javier, en vez de este teclado hay este otro que es mucho más accesible. Entonces, desde mi conocimiento, te sugiero eso, ¿no? Y tú me dices a mí, pues mira, Miguel Ángel, he visto no sé qué software que es estupendo para reconocimiento de voz. Yo te digo, ah, pues muchas gracias. Me puede ser muy útil porque yo tengo dificultad para teclear, ¿no? Entonces, tenemos que compartir conocimiento, información sobre accesibilidad y así humanizamos.
Claro.
Pero si el otro me trae al pairo, es decir, la accesibilidad requiere empatía.
Claro, y ya metiéndonos en este análisis de la humanización, se está deshumanizando a veces con la digitalización, ¿no? Porque si colocamos un poco a las personas mayores o a quien no tiene acceso a todo esto, estamos...
Si lo hacemos mal, deshumanizamos.
Claro.
Si lo hacemos bien, podemos humanizar.
Claro,
claro que sí. ¿Qué es hacerlo bien? Incluir. ¿Qué es hacerlo mal? Excluir. Claro. Muy simple.
Claro. Oye, entrando un poco en... volviendo un poco a la materia legal, ¿qué echas de menos que la normativa europea no haya podido recoger?
Yo creo que en lo cognitivo tiene que ser más exigente.
¿Verdad?
Porque aunque hemos mejorado mucho en accesibilidad cognitiva, sigue siendo un poco la hermana pobre.
Claro.
Luego, en accesibilidad física, bueno, es que claro, hay dos partes, la parte digital y la parte del entorno construido, todo esto, ¿no? Yo sé un poco más de accesibilidad digital, ¿no? Entonces, hay una cosa buena y es que yo creo que intenta ser independiente de tecnología, es decir, si, por ejemplo, dice, oye, el libro electrónico tiene que ser accesible, pues no sabemos dentro de 10 años cómo será el libro electrónico.
Claro.
Entonces, intenta que no solamente sea accesible el libro electrónico de hoy, sino el de dentro de 10 años, para que no nos quedemos atrás por la evolución tecnológica, ¿no? Yo por eso te digo, yo creo que en la cognitiva hay que ser más exigente, pero también te digo una cosa, que es que a veces la teoría es muy bonita y luego en la práctica ahí nos quedamos, ¿no? Entonces yo en eso creo que sí. Y luego también te decía, yo creo que en la sensorial también puede ser más exigente, porque parece que es que solo es lengua de signos, no sé si me explico, ¿no?
Yeah.
Y la accesibilidad tanto visual como auditiva son muchas más cosas. Entonces la lengua de signos es importante y muchas más cosas. Pues imagínate, te voy a decir el bucle magnético. El bucle magnético es súper importante para la persona que tiene audífono o así, ¿no? Entonces, no me atrevo a decir obliga la ley a bucle magnético en todas partes, pero joder, en un sitio público, yo voy a no sé dónde, yo uso audífono, pues tendré que tener derecho al bucle, ¿no? Cuando estuve en el Ayuntamiento de Madrid, gracias al trabajo con un compañero, pues pudimos empujar el bucle magnético en los taxis de Madrid. Yo me siento muy orgulloso de ello y agradecido por poder haberlo empujado, ¿no? Pero Europa no está obligando al taxi accesible, por ejemplo, ¿no? Pero a lo mejor cada ayuntamiento sí que puede tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Esto tiene un coste, hay que tenerlo en cuenta, pues todo eso, ¿no?
Oye, la Unión Europea ha redactado esta norma, no sé si contempla la parte de reglamento sancionador o lo deja en manos de los Estados miembros.
Más en manos de los Estados miembros. Pero si luego los Estados miembros no sancionan, por mucho que lo ponga, ya sabes, ¿no? Entonces yo no soy muy amigo de lo sancionador porque me gustaría que no hubiera que sancionar. Porque mira la accesibilidad web, cuántos años llevamos y todavía es mejorable, ¿no? Y en la accesibilidad web hay sanciones desde hace mucho tiempo, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que, o sea, sancionar es importante. Pero yo estoy más por la cuestión educativa y todo eso, ¿no? Pero claro, si llega un momento que te lo he dicho 40 veces y no me hacen ni caso, pues habrá que sancionar, ¿sabes? Pero yo desearía que en estos próximos 5 años, con pocas acciones, con pocas sanciones, hubiera mucha más accesibilidad, y con muchas acciones no tuviéramos que sancionar.
Sí, porque al final también solo aprendemos a base de golpes.
Pero,
desgraciadamente,
Sí, sí, sí. Yo prefiero que me lo digas cordialmente. Oye, sí. Miguel Ángel, que no eres accesible. Sí. Gracias, Javier. Y yo te digo, ¿y cómo puedo serlo más? Y tú me dices, pues de esta manera. Y digo, pues lo voy a intentar. Y tú la semana que viene me dices, oye, Miguel Ángel, que la semana pasada dijiste que no sé qué y se te ha olvidado. Y me das 3 oportunidades. Y ya a la tercera va la vencida.
Sí. De todas maneras, bueno, ya sabes que el ser humano no es igual de buena gente que muchas otras personas. Y que a veces falta esa materia. Pero bueno, volviendo un poco al asunto, ¿cómo ves el comercio electrónico? Porque sí que he hecho en falta...
Mejorable.
Para otras patologías hay una carencia importante de accesibilidad que conlleva a una carencia importante de seguridad.
Yo alucino en colores con que un terminal punto de venta no sea accesible.
Claro.
O sea, pago en un restaurante y tengo que fiarme, que no es que yo desconfíe, de que me ha puesto allí 47 euros y no lo puedo oír, porque claro, sí lo puedo ver, pero es que encima a veces ni me lo enseñan.
Claro.
Entonces, claro, es un mal uso de la solución, porque tú fíjate qué cosa tan tonta. Tú pagas no sé qué y yo te digo 47 euros. Aunque no tenga síntesis de voz el cacharro, yo ya te puedo decir 47 euros. Sí. Si no te fías de mí es otra cosa, ¿vale? Luego, la seguridad. La seguridad tiene que ser accesible. Porque si todos son contraseñas extrañas, hay gente que no recuerda las contraseñas. Entonces, la multimodalidad es que hay diferentes maneras de interactuar con la tecnología, accesibles en lo físico, cognitivo, sensorial. Entonces, el terminal punto de venta, el chisme de pagar, tendrá que ser accesible, porque si yo no puedo leer la pantalla, aquí hay un gran peligro ahora mismo. Como vamos a que casi todo es táctil, gente que se queda fuera por ese motivo. Y no solamente las personas ciegas, también las personas que no pueden tocar la pantalla fácilmente.
Sí,
Entonces, claro, o tenemos multimodalidad, además de táctil, otras formas de interacción, O excluimos gente. Entonces es muy importante que quien hace ingeniería tenga muy claro que no excluye con lo que hace. Y si sigues la norma europea te dice cómo hacer para no excluir, que es la accesibilidad. Y no hay que ser de verdad un premio Nobel en informática, con todo mi cariño y respeto a los informáticos, para entender la norma europea ni la legislación. Yo creo que tampoco hay que ser licenciado en Derecho, con todo mi respeto a los licenciados en Derecho, o graduados, como se dice ahora, para leer un poco eso y tal. Ahora, también te digo, si todos los documentos legislativos estuvieran en lectura fácil, todas las personas entenderíamos mucho mejor lo que pone en la ley.
Miguel Ángel, tú que estás ahora muy relacionado con el ámbito universitario, como profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, ¿se investiga en la universidad?
Menos de lo deseable. Sí, se investiga en accesibilidad y sí que hay buenas prácticas en accesibilidad, pero menos de lo deseable. Por ejemplo, la accesibilidad no es una formación transversal en la ingeniería, que es lo que yo pueda conocer un poco mejor. Entonces, a mí me cuesta trabajo entender que un futuro profesional de la ingeniería no tenga unos mínimos de formación en accesibilidad. Me da igual si es ingeniería industrial, de telecomunicación, arquitectura o la que sea.
No hay una asignatura de accesibilidad.
Troncal así nacional no la hay. Depende.
No, me refiero, por ejemplo, en el ámbito de la arquitectura podríamos pensar que tiene mucha lógica, pero ahí no se estudia, salvo que te hagas un máster.
Y en el ámbito de la ingeniería yo esta tarde tengo clase de accesibilidad. Imparto una asignatura en máster de temas de desarrollo de aplicaciones móviles. Entonces, porque mi compañera y yo queremos, contamos cosas de accesibilidad en el desarrollo de aplicaciones móviles. Pero no porque me lo impongan, no sé si me explico. Y yo no quiero que me lo impongan, pero yo pienso que si tú das clase de móviles, de lavadoras, de informática, de desarrollo de aplicaciones web o de las tecnologías de las que estamos hablando, O si tú diseñas televisiones,
digo yo.
Entonces, claro, si pusiéramos de verdad, de forma troncal, transversal, en, imagínate, segundo, tercero de carrera de cualquier ingeniería, una asignatura de, imagínate, 2 horas a la semana de accesibilidad, ya sea en lavadoras, o ya sea en móviles, sí, o ya sea en cualquier tecnología relacionada con la información y las comunicaciones, los profesionales tendrían un poquito de formación. Esto no excluye que si tú no has estudiado nada de eso, te pongas las pilas y te actualices, ¿eh? Porque ahora mismo, claro, ahora mismo, o sea, el que no sabe accesibilidad, voy a decir una cosa un poco intensa, ¿eh? Pero el que no sabe accesibilidad es porque no quiere, es porque no puede, porque ahora mismo tenemos tanta información en internet que si tú tienes sensibilidad con la accesibilidad, puedes leer, puedes aprender, te puedes formar, casi te puedes autoformar. Hombre, la mejor formación es trabajar contigo, uh-huh, porque esa es otra. Digo, no, yo leí muchísimo de accesibilidad, pero no he mirado los ojos a nadie en silla, claro, de ruedas en mi vida.
Claro.
Entonces, vale, he leído un montón de estándares, claro, pero tú...
Es que, fíjate, Miguel Ángel, a raíz de lo que estás diciendo, hemos mantenido distintas reuniones con la administración en referencia a temas de accesibilidad, y si van a modificar normas, saben mucho a lo mejor de la parte técnica, pero no de la experiencia usuario.
Ya.
Evidentemente la experiencia usuario no se puede implantar en una norma, pero sí que parte de ese conocimiento de lo que tú vas a regular se tiene que basar en esa experiencia usuario, porque a lo mejor lo que vas a regular no es bueno para el que lo va a utilizar. Esto es como hacer vehículos sin haber hecho un estudio de mercado, que se sepa qué tipo de vehículo funciona mejor, qué conforta mejor para vender, ¿no? En este caso no es igual. De todas maneras, claro, entiendo que en la carrera de arquitectura no se entendería que un arquitecto no estudiara o analizara el código técnico de la edificación. Sería totalmente absurdo, ¿no? O sea, que digamos que sería ahora a lo mejor ya de decir al Ministerio que en las carreras donde además afecta normativa europea se ponga manos a la obra para regular o una asignatura, ¿no? Sí, creo que sería más bien una asignatura, o que introdujera estos temarios en las ya existentes, ¿no?
Ministerio y comunidades autónomas.
Correcto.
Los que sean competentes en educación.
Eso es.
Y a lo mejor no solo en educación universitaria, ¿eh? A lo mejor también en bachillerato,
sí,
¿sabes? Porque realmente que una página web sea accesible tampoco es una cosa tan dificilísima, con uh-huh, todo mi respeto. Entonces, a lo mejor es que en diferentes niveles educativos hay que introducir un poco más la accesibilidad. Esto depende de ministerio, de comunidad autónoma y de la propia universidad. Pero claro, también tiene que haber más formación entre el profesorado.
Claro.
Porque claro, si no, dime quién imparte accesibilidad y yo no tengo ni idea de accesibilidad. Por eso también yo decía que la accesibilidad tiene que ser accesible en ese sentido, ¿no? Y luego lo que decías de la experiencia de la persona que lo pueda utilizar, uh-huh, ¿no? Porque a veces, fíjate, que decimos usuario y,
sí,
y ¿qué significa usuario? Persona que lo usa.
Correcto.
Y parece que el usuario es un ente virtual,
sí,
y el usuario es la persona que lo usa, ¿no?
Entonces, o que quiere usarlo, ¿no?
O que quiere usarlo, claro, que quiere usarlo, porque claro, si es inaccesible no lo puede,
claro,
utilizar, ¿no?
¿Apuestas entonces por lo digital? ¿Tú crees que es posible un mundo digital que no excluya a nadie realmente? Apártate ya de la parte profesional, del conocimiento, sino como persona, ¿cómo lo ves?
Yo apuesto por lo digitalmente accesible. Pero si solo es digital y no es accesible, no es digital porque no lo puedo digitar, ¿sabes?
Claro, claro. Mira, yo te cuento un poco la experiencia, no está, me acuerdo cuando estaban los antiguos Nokia estos con botones.
Ah, sí, sí, sí.
Que para
sí,
las
sí,
personas ciegas,
claro,
era mucho mejor.
Claro, claro.
Y
que
cuando
sí,
llegaron las pantallas táctiles,
sí, sí,
yo a lo primero era un poco reacio y tal, pero luego fue una maravilla.
Sí, sí.
Pero pensé en ellos, dije, joder,
claro,
ellos
claro,
ahora cómo lo van a hacer.
Claro.
Bueno, sacaron software, ¿no? Sacaron buenos programas de voz,
sí,
manguiando.
Sí.
Y la verdad es espectacular verles
sí,
cómo lo manejan, ¿no? Pero claro, todo eso a través de la tecnología y de la inversión.
También. La tecnología puede facilitar muchas cosas, pero no lo puede todo, obviamente, ¿no? Y la inversión, si la accesibilidad se tiene en cuenta desde el principio, yo no creo, honestamente te lo digo, que la inversión sea tan sobresaliente. Es decir, porque sobre todo en el mundo este de la accesibilidad digital, ¿no? No, es que hacer accesible una web es muy caro. No, es que tú no tienes ni idea. Porque si tú diseñas la página web accesible desde el principio, yo no me creo que el coste sea muy superior. Claro. Ahora, si has hecho una chapuza, pues entonces claro que luego hacerla accesible te va a costar más dinero, ¿no? ¿Has diseñado un teléfono móvil? Pues si has diseñado el teléfono móvil con criterios de accesibilidad desde el principio, pues oye, no, es que esto es un tema de mercado, déjate de rollos, es que a ti te da el pairo la gente con discapacidad. Porque estoy casi seguro de que si diseñaras el teléfono móvil para ti, persona con parálisis cerebral, tendrías en cuenta que tú lo puedas utilizar, ¿no? Y es que además, casi siempre, esto que has hecho para esta persona con parálisis cerebral es estupendo para mucha más gente, casi siempre. Esto que has hecho para este niño con una lesión medular es casi siempre bueno para mucha más gente. Uh-huh. Es decir, que es que haces bien a una persona y haces bien a muchas más personas, incluido a ti mismo. Generalmente es así,
De hecho, fíjate el éxito que ha tenido Alexa o Siri,
por ejemplo,
¿no?
Por ejemplo,
puedes controlar todo el Internet de las cosas, ¿no?
Claro, claro. El Internet de las cosas es también una oportunidad de futuro, pero a mí me gusta el Internet de las cosas accesible, o el Internet accesible de las cosas accesibles. Porque una vez más, si nos quedamos en plan tecnólatra, pues Internet es muy guay, las cosas son muy guays, pero resulta que si no haces un Internet accesible de las cosas accesibles, una vez más dejas a la gente fuera. Uh-huh. Te pongo un ejemplo. Dices, yo pongo un sensor en mi casa que mide la temperatura. Pues yo de eso tengo que poder verlo, tengo que poder escucharlo, tengo que poder tocarlo, porque si el sensor estupendo de la temperatura solo habla, pues a lo mejor yo no lo oigo.
Claro.
Si solo tiene lucecitas, pues yo a lo mejor no las veo. Uh-huh. Y si lo dice en un código extrañísimo, a lo mejor no entiendo lo que dice.
Claro.
Entonces hay accesibilidad una vez más cognitiva, física, sensorial, ¿no? Y también yo creo que una buena noticia es que cuando tú trabajas en un tipo de accesibilidad, por ejemplo la cognitiva, influye generalmente en que sea mejor en la física y mejor en la sensorial y en todos los recorridos.
Sí.
Me explico. Tú diseñas una página web y le haces la página web con unos menús sencillos, uh-huh, accesibilidad cognitiva. Pues si luego alguien tiene que recorrerlo con el ratón o con un teclado, también le cuesta menos. Accesibilidad física. Y si resulta que luego va a recorrer la web escuchando cosas, también le va a costar menos accesibilidad sensorial. Entonces, la accesibilidad yo creo que tiene un efecto positivo multiplicador, que a poco que la tenemos en cuenta, va más. Pero cuando digo a poco que la tenemos en cuenta, oye, que hay que cumplir la ley.
Claro,
claro que sí.
Claro.
Es que la ley hay que cumplirla.
Y alguien que haga que se cumpla la ley también. Porque...
Pues también, claro que sí.
Miguel Ángel,
claro,
tú que estás al día de todo lo que es la tecnología y demás, y por ir terminando, la verdad que se nos hace corto el tiempo, ¿qué, digamos, investigación tecnológica puede haber ahora más emergente? Así que, digamos, oye, pues se está probando dispositivos de esta manera para que potencie más esta autonomía o...
No te sé decir un ejemplo, pero fíjate, el otro día cuando salió en televisión una empresita, con todos mis respetos, española, que tenía ya esta especie de prótesis dental que con la lengua puedes...
¿Estuvieron aquí?
Pues me pareció una cosa muy interesante. Una pyme española haciendo accesibilidad de presente y de futuro. Pues eso me gustó. A mí me gusta al final gente pequeña...
Que hace,
cosas, exactamente, ¿no? Y además una cosa muy importante, el requisito de asequible. Es que si no es asequible, no es accesible. Entonces, claro, yo diseño una cosa para ti. Por cierto, antes cuando estábamos hablando, el clásico, nada sobre nosotros y nosotros, nada sobre nosotras sin, o sea, nada sobre las personas sin las personas, ¿no?
Lógicamente.
El clásico, ¿vale? Pero de repente yo diseño algo para ti, lo puedo diseñar para que cueste 100 euros en vez de 1000.
Uh-huh.
Porque si no tengo en cuenta ese criterio de coste, Pues claro, a lo mejor algunos pueden pagar 100 euros, otros 50, pero 1.000 no todo el mundo.
Claro.
Entonces,
claro,
eso es muy importante. Si tú quieres hacerlo accesible, ten en cuenta lo asequible desde la fase de diseño, para que la accesibilidad sea universal, no limitada por cuestiones, por ejemplo, de coste.
Claro. Sí, la economía de escala, que desde luego es lo que se debería de aplicar en muchos casos, ¿no?
Claro, pero a veces te dicen, no, esto ahora vale 100 euros, pero ya verás que dentro de 10 años baja, va a valer 10. Y luego no vale, claro, 10.
O ha aparecido un producto mejor,
eso
que desbanca
es
este por 5, que no vale, y eso el otro vale otro, como valía el primero, ¿no?
Eso es.
Miguel Ángel Valero, ingeniero técnico en ingeniero de telecomunicaciones, doctor de la UPM, experto en accesibilidad y tecnología social. Ha sido de verdad un placer enorme compartir contigo este momento. Vamos, que esta es tu casa, que te volvemos a molestar. Gracias,
no,
porque
moleste.
Sé que has tenido que recolocar tus clases. Así que de todo corazón, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Y que vaya todo bien. Seguiremos hablando.
Igual, enhorabuena, Javier.
Gracias.